Bienvenidos todos, estamos en Mundo Express y hoy es lunes que nos gusta hablar sobre familia, superación personal. Y hemos querido hoy conversar sobre la anorexia nerviosa. Al igual que otros trastornos de la alimentación, puede tomar control de nuestra vida y puede volverse muy difícil de sobrellevar. Los comentarios que nos dicen alrededor de nuestra vida desde pequeños relacionados con la alimentación podrían desencadenar en que suframos de anorexia en algún momento. ¿Cómo afecta a lo largo de la vida el tema también de las redes sociales, de toda la saturación que tenemos en ocasiones por mirarnos y vernos perfectos? Pues hoy lo conversaremos con nuestra doctora Mari Carmen Serpa, es nuestra invitada de hoy, es médico psiquiatra, a quien le damos la bienvenida. Doctora Serpa, gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Express.
Hola, qué gusto. Siempre me da mucho gusto poder volver a estar con ustedes. Es un espacio tan bonito, con tanta gente que está aquí justamente para compartir con nosotros estos temas tan, tan importantes.
Gracias, doctora Serpa, por estar una vez más acá. Y justamente usted es psiquiatra, pero su especialización va en el tema de trastornos alimentarios y claro, quisimos arrancar mirando cómo a veces, sin darnos cuenta, podríamos afectar la salud de nuestros pequeños por ciertos comentarios chiquitos que nos mandamos de vez en cuando. Por ejemplo, doctor, y quería preguntarle si eso es real o no. Cuando se está criando un niño y, por ejemplo, tiene buenas calificaciones y se le premia con algo relacionado a comida, ¿estamos haciendo bien o por el contrario, doctora? Cuando, por ejemplo, el niño no quiere comer y uno le dice, no, es que si no comes me vas a hacer sentir muy triste porque la alimentación es algo importante para que la mami sea feliz y si no, tal vez ya tu mami no te va a querer. Estas maneras de comunicarnos, obviamente un papá nunca lo va a hacer por hacer mal a su niño, pero ¿podría tener una repercusión negativa en el futuro, doctora?
Sí, definitivamente has dado dos ejemplos muy ilustrativos, ¿no? Fíjate que la comida, y siempre a mis pacientes les explico que hay una diferencia entre alimentarse y nutrirse. La alimentación es algo que tiene diferentes aspectos sociales, culturales, familiares y personales. La alimentación se ha usado como celebración, como homenaje, como espacios para compartir, como espacios para vincularse, como espacios para honrar a otros. Y eso realmente también forma parte de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay culturas en donde las cosas que nosotros comemos puede que sean consideradas ofensivas. Por ejemplo, hay lugares en los que se consideran algunos animales sagrados y no se pueden comer.
Las vacas en India.
Nosotros los comemos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, es algo que tiene un montón de aspectos sociales, culturales, que también son reales con respecto a la alimentación, que rodean la alimentación. Entonces, es complejo, realmente es muy complejo el significado que cada persona va a procesar con respecto a la alimentación, pero en ese núcleo chiquito que tú mencionas de la familia, es muy importante entender que convertirlo en una herramienta para manipular o para ser bueno, ¿sí?, puede ser realmente un problema, porque le estamos cargando a los alimentos algo que no les corresponde. Por ejemplo, una persona que es premiada con comida, ¿sí?, y sobre todo en una mente infantil, que es una mente que está justamente en proceso de desarrollo, puede generar un clic de que mi desempeño, mi evaluación, mi calificación como persona está sujeto a cómo yo me lleve con la comida, ¿no? Y eso no es real. Pero en la cabeza de ese niño puede desarrollarse de esa manera. Sin embargo, es importante entender también que esto suele ocurrir en familias que ya tienen otras disfunciones. Es decir, son niños quizás muy solos, niños que están sujetos a estímulos que no deberían presenciar, niños que quizás están presenciando violencia doméstica, niños que están muy poco supervisados, que no hacen actividad física, que pasan demasiado tiempo en la pantalla, que están sujetos a... que están sujetos a estos estímulos que ellos no saben procesar. Y eso hace justamente que el terreno sea mucho más fértil y un comentario como este realmente genere una repercusión en el largo plazo. Pero en niños que son quizás en una familia mucho más centrada, en el que la comunicación es buena, en el que tenemos espacios de compartir sanos, a lo mejor un comentario así, o el que yo te lleve un día a comer como premio porque hiciste algo muy bueno, no tendría necesariamente que convertirse en algo negativo.
Y es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro, y es parte de la cultura. O sea, yo creo que más de uno, a mí toda la vida me habrán premiado con un heladito después de tener buenas notas, o vamos a celebrar por tal acontecimiento y vamos a cenar todos. Es parte también la cultura que se maneja. Importante la aclaración de la doctora, que también podría ir de la mano estos comentarios cuando hay alguna disfunción dentro de la familia. Ahora, doctora, el tema de la anorexia nerviosa, según la información que he revisado, pues se presenta cuando arranca la adolescencia. Hace algunos años, cuando, por ejemplo, nosotros éramos adolescentes, teníamos el estímulo de la televisión y, claro, ponían ciertos estándares de belleza y de peso, pero ahora las redes sociales están en el día a día, el YouTube y demás, y tal vez ya no hay esos controles que se fueron manejando cuando éramos nosotros chiquitos, y que ahora, es más, se presenta una vida perfecta en la que las redes sociales no solamente tienes que lucir con ciertas medidas, tu rostro tiene que estar de tal manera, tu pelo, tu manera de ser, inclusive hasta tus ingresos económicos. ¿Cómo puede esto afectar para que evolucione en una anorexia nerviosa, que es el punto en el que queremos hoy enfocarnos, doctora?
Sí, realmente tienes toda la razón de que los estímulos que recibimos en nuestras redes, en nuestros espacios que frecuentamos, tienen un impacto, ¿no? Pero de nuevo, vuelvo al mismo punto. La clave es el terreno. Es decir, no es la misma repercusión que va a tener un adolescente que tiene una familia que le contiene, una familia que le aporta de manera positiva, que tiene una comunidad a la que pertenece, que hace deporte, que probablemente tiene algún tipo de actividad en la que él siente que puede favorecer a su comunidad, como un voluntariado, que tiene algo de vida espiritual. Nos hemos olvidado de la vida espiritual, y la vida espiritual no es estar metido en la misa. Hay muchas cosas como llevar una espiritualidad, y que de alguna manera nos desenfoquemos de lo que es solo el cuerpo. El cuerpo es una parte de ti, no eres tú. Hay muchas otras cosas, tus emociones, tus sentimientos, tu pertenencia, lo que tú puedes dar a otros, y la espiritualidad. Entonces, cuando nosotros logramos que este adolescente esté contenido, sujeto en un espacio en el que él siente que él no es por cómo luce, él es lo que es, ¿no? Y que tiene muchos espacios en donde mostrar lo que es, y es aceptado dentro de sus amigos, y es aceptado dentro de su comunidad, y pertenece a un grupo con el cual hacen cosas juntas, entonces es mucho menos probable que el influjo de las redes haga daño en ese adolescente.
Bueno, y en un mundo real sería perfecto pensar que, y creo que muchos pensaremos, no, es que mis hijos están bien, yo me preocupo de ellos, y sí, no seremos la familia perfecta, tal vez nos hemos divorciado, o tal vez, y sí, trabajo mucho, pero el tiempo que estoy me dedico. ¿Cuáles podrían ser unas señales de alerta, doctora Serpa, para darnos cuenta que tal vez nuestro hijo o hija está teniendo algún problema, algún trastorno en el tema alimenticio, para poder tomar cartas en el asunto? Porque a veces vemos los toros de lejos y no nos damos cuenta que podría estar el problema más cerca de lo que nos imaginamos.
Sí, bueno, fíjate que justo ahí se vuelve a juntar el hecho de que muchas veces son estos chicos muy solos, y pueden estar todos en la casa. Estoy hablando de esa soledad en donde tú estás conmigo, pero yo no te veo, ¿no? Esos chicos que están muy solos, las señales tempranas pasan inadvertidas. Entonces, justamente porque ese es el terreno en el que los chicos dejan que estas cosas crezcan ante su vulnerabilidad y su inmadurez emocional, y al final se convierte en un trastorno alimenticio. Pero realmente, si nosotros podemos tener cualquiera de nuestros niños, cualquiera de nuestros adolescentes, es sensible a pasar por eso. O sea, no estoy diciendo que el que usted tenga una buena familia es una vacuna absolutamente infalible de que su niño no puede pasar por un trastorno de la alimentación. Pero es mucho más fácil que si tenemos una familia que está ahí, que es sensible, que ve a sus hijos no solamente desde el sobrecontrol, sino desde la sensibilidad, desde la emoción, desde la comunicación, vamos a darnos cuenta que están más callados. Vamos a darnos cuenta de que pasan demasiadas horas en la pantalla. Podemos darnos cuenta de cuáles son las páginas que suelen frecuentar. Recuerda que las redes trabajan por algoritmos, ¿sí? Y ellos van diseñando un perfil de lo que este chiquito visita.
Está,
¿no?,
revisando.
Y le sigo mostrando exactamente en ese mismo orden de intereses justamente lo que él ha mostrado que quiere ver.
En entonces, YouTube, en redes sociales podremos darnos cuenta. Claro. Doctora, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp 098-999-9819. Y dice que nuestra oyente que tiene un hijo de 15 años y que no tiene buen apetito, que le han realizado exámenes y que todo está bien, pero que tiene bajo peso. ¿A los 15 años es óptimo o es regular que un niño tenga poco apetito? ¿O más bien a esa edad es cuando deberían pues comer todo lo que está frente de ellos? Doctora, ¿podría ser esto una llamada de alerta de que tal vez podría estar sufriendo algún trastorno alimenticio?
Opción B, o sea, a esa edad los chicos deberían estar comiendo porque están en un proceso de crecimiento, ¿sí? O sea, naturalmente esa es una etapa en la que encontramos más bien niños con mucho apetito, también con mucha necesidad de hacer cosas físicas que también estimulan el apetito porque estás gastando más energía. Lo que podría estar pasando quizás es que con este año tan chiflado que hemos tenido,
la pandemia,
donde nuestros chiquitos se han quedado encerrados y hemos tenido muchos menos espacios sociales y de recreación, también estemos gastando muy pocas energías, ¿no? Eso quizás podría como mitigar las cosas, pero realmente nosotros tenemos que entender que los chicos deberían estar en proceso de crecimiento comiendo suficiente. Así que yo sí creo que sería bueno que esta mamita revisara porque su guagua no se está vinculando con la comida como antes.
Doctora, el tema de cómo nos miramos en el espejo, a veces nosotros... Claro, estamos hablando de una situación, una enfermedad psicológica, psiquiátrica, cuando alguien tiene una anorexia nerviosa y tal vez se mira en el espejo y no es lo que efectivamente sucede en realidad. Se miran en ocasiones con sobrepeso, ¿verdad?, cuando efectivamente su peso está por muy, muy por debajo de lo que debería. ¿Cómo entender a estos chicos y cómo hacer para llegar a ellos como papás, como educadores, como familia, para hacerles entender que la situación es distinta? O tal vez no deberíamos meternos en esto, sino solo darles un acompañamiento y más bien permitir que los expertos en la materia les den el seguimiento del caso. Pero tomemos en cuenta que no es solamente, está delgadito y ya subirá de peso, sino que podría generar repercusiones muy grandes, inclusive en problemas cardíacos. Usted nos podrá explicar más a detalle.
Sí, realmente lo más importante es que este niño, este adolescente, aunque también se presenta en adultos, sí, es cierto que lo más frecuente es que lo veamos en adolescentes, pero hay adultos que hacen su debut en trastornos alimenticios ya más grandes. Es importante que nosotros le podamos hacer saber al niño que estamos para ellos como papás, ¿sí?, como familia, no intentar asumir roles para los que probablemente no estemos capacitados, ¿no? Okay. Y entonces, desde el control, desde yo mido la comida, yo peso la comida, probablemente eso más bien lo que va es a saturar a un papá que quizás no sepa exactamente cómo hacerlo y restarle a este niño la posibilidad de recibir una guía realmente formal. Okay. Entonces yo creo que el rol de los papás es el rol del amor, el rol de la comunicación, el rol de yo estoy aquí para ti, yo te voy a llevar a donde te puedan ayudar, confío en que vas a superar esto es solo un escollo, esto no te define. Ese es el mensaje que los papás tenemos que hacerles llegar a nuestros niños que están en ese proceso.
Doctora, ¿y qué podría suceder más allá de lo físico, de la pérdida de peso en su salud en general para una persona que sufre de esta anorexia nerviosa? ¿Qué podría pasar, doctora? Porque si efectivamente puede haber cura, pero hay ciertas situaciones en las que ya no hay marcha atrás.
Así es. Mira, las repercusiones son múltiples. Lamentablemente, pues bueno, los nutrientes.
Tuvimos un problema en la conexión con la doctora María del Carmen Serpa. Estamos hablando sobre la anorexia nerviosa y cómo ha cambiado el tema de los estándares y de las situaciones complejas en las que les toca vivir ahora a los jóvenes, a los adolescentes, y de cómo manejarlos como familia, como papás. La doctora Serpa es médico psiquiatra y mucho nos comentaba de que no es que si por ejemplo hay alguien que se fija mucho en el tema del peso, también pues seguro estará con una situación de anorexia, sino que hay muchos factores que están alrededor, que se involucra el tema de cómo está la familia en sí, de cómo se manejan los estímulos, de qué tan preocupados están los papás. Parece que algo sucedió con la conexión, ¿no? No está con nosotros. Qué pena, teníamos un par de preguntas pendientes para la doctora. Pero en todo caso, pues haremos una parte dos para poder llenar todas las preguntas. Teníamos varias también por aquí por WhatsApp, pero lo vamos a hacer una parte dos para poder comentarles sobre todas sus preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos. Esto es Mundo Express.